Batuque na cozinha, assim era pé. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha, assim era pé. Por causa do batuque eu queimei meu pé.
Não moro em casa de cômodo, não é por ter medo não. Na cozinha muita gente.
Hola a todos y todas, estamos una vez más en Batuque en la Cocina, en nuestro programa 119. ¿Quién les habla? Marcela desde Ginebra, Suiza, y desde San Paulo me acompaña Ramiro Castellano Blanco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ramiro?
Hola Marcela, buen día, ¿cómo estás?
Bueno, tenemos mucha gente que nos está mirando por Facebook y les aclaro que también nos pueden dejar los mensajes por WhatsApp al 0054 911 21 86 33 20. Así que bueno, ya voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Estamos con Olmer Torrejón, profesional en psicología y antiguo compañero en Ginebra, en la misión de Bolivia de Naciones Unidas. ¿Qué tal, Olmer? ¿Cómo estás? Directamente desde Bolivia.
Desde La Paz, Bolivia, estimada Marcela, muchas gracias por la invitación a Batuque en la Cocina. Pues es un honor, un placer poder compartir con ustedes, y un saludo también a Ramiro y a toda la red de oyentes, de asistentes que ustedes tienen. Pues 119 ediciones es un gran logro, y pues yo les felicito por esto, ¿no?
Muchísimas gracias, Olmer. Es un trabajo que hacemos a pulmón y con el corazón, desde el exterior, informamos desde el exterior. Y bueno, Olmer, estamos aquí contigo, obviamente tú estás ahí en La Paz, y queremos saber, bueno, primero felicitarte por este gran triunfo del MAS con Lucho y con David, por el gobierno electo. El pueblo se pronunció y va a ser la ceremonia el próximo domingo. Queremos que nos cuente un poco cómo va a ser esa ceremonia, quiénes van a estar, quiénes no van a estar. Hay un poco de conflicto entre los invitados, no por parte de David, sino por parte del actual gobierno, ¿verdad?
Sí, yo pienso que en este momento la discusión previa al acto ceremonial de la posesión, como corresponde, es una etapa que no puedo dejar de omitirla. Y ocurre que desde el día posterior a los resultados de las elecciones generales, ya van 2 semanas, esta es la última antes de la posesión, han empezado a emerger grupos de oposición que rechazan los resultados. Es decir, vamos a una posesión con grupos minoritarios, con minorías de población, sobre todo urbana, clase media, pero muy activos y que tienen mucha fuerza a través de los medios de comunicación y de sus acciones de coerción, como son los paros, bloqueos de caminos en la zona urbana, me refiero. Y el día de ayer hubo una concentración de estos grupos que se oponen bajo argumentos que ya es insostenibles, ¿no? Como el fraude, si vuelven con la retórica de que hubo fraude, y segundo, a desconocer la legitimidad de las autoridades que se van a posesionar. Entonces, es un clima incipiente, es un clima que empieza a generarse con la misma estrategia de odio, violencia, de enfrentar al ciudadano, de un ciudadano a otro ciudadano, con el silencio de las autoridades interinas que aún todavía están en gobierno. Me refiero a las autoridades que tienen que ver con el orden público. No hay pronunciamientos, no se dice nada. Han habido algunos detenidos, sí, pero los grupos siguen. Ese es el contexto en el que vamos a esperar esta posesión, y una espera de casi un año de querer un otro sistema de gobierno que pueda darnos estabilidad, que pueda darnos pacificación entre bolivianos y bolivianas. Bueno, era un contexto que sí quería decirlo. El mismo día de hoy, en dos ciudades de Bolivia, todavía hay estos grupos que invitan a la violencia. Pero no solamente a la violencia física, simbólica, sino también a algo que ha llamado mucho la atención la anterior semana, y es que estos grupos de civiles han pedido, en base a la teoría que ellos tienen de que hay fraude, han pedido a una junta militar policial para que se haga cargo del gobierno. Es decir, los que el año pasado pedían, demandaban democracia porque vivían en un estado de autoritarismo, en una situación de dictadura, que esa era la nomenclatura que ellos utilizaban, ellos mismos hoy día piden un gobierno cívico-militar, desconociendo los resultados que son validados no solamente por el órgano electoral, que además es nombrado por el gobierno transitorio, sino también por todas las entidades internacionales, incluida la OEA, que su rol lo vamos a dejar por ahí, pero incluida la OEA, ha reconocido la transparencia, la alta participación y los resultados de las elecciones generales. Son grupos minoritarios, pero que, como digo, tienen mucha voz a través de los medios, a través de la violencia que generan. Y bueno, este contexto quería plantearles.
Olmer, ¿qué tal? Te quería hacer una pregunta. He visto algunos videos en los cuales se ve a grupos que se manifiestan de una forma muy parecida a cómo lo hacían en Venezuela hace unos 5 o 6 años atrás, cortando las calles e impidiendo el tránsito de la gente, ¿no? El libre derecho de ir y venir. Y a veces veo que no son tan numerosos, y a veces veo que esos llaman a una reivindicación histórica, vamos a cortar porque no puede ser que vuelva el totalitarismo. Pero la gente que no está identificada con el MAS, ni con los colores del MAS, les está haciendo frente. O sea, digamos, el pueblo les está haciendo frente, y eso me parece una reacción muy positiva. No sé, ¿qué te parece, Olmer, vos que estás allá?
Una primera reacción ha sido llegar al 55% de votación para el MAS. Hay un núcleo duro, pero no es el 55%, el núcleo duro es menor. Entonces, ¿quiénes son los otros que han votado por el MAS y PCP? Los bolivianos y las bolivianas que apostaban por la estabilidad, estabilidad económica, estabilidad social, pacificación en las calles, un gobierno que pueda representar gestión pública. Lo que ha pasado en estos 11 meses es un desastre de gestión pública, desde donde se lo vea, por un lado. Por otro lado, hay unas reacciones que esperamos que no se incrementen, que es de la gente de a pie, que por supuesto, después de la pandemia, de las medidas que se han tomado, que han agobiado no solamente a Bolivia, sino a la región y a muchas partes del mundo, necesita actividad económica, necesita vivir de algo. Y frente a ello, estos bloqueos de grupos minoritarios, está muy claro que son grupos, que son minorías, pero minorías muy activas y muy violentas. La gente creo que hasta el momento ha tenido una reacción positiva. En algunos casos desbloquean, en algunos casos intentan seguir con su vida cotidiana pese a estos bloqueos, pero lo que esperamos es que no incremente el nivel de violencia. En el mismo caso de venezolano, ¿verdad?, con las guarimbas, donde son grupos estratégicos, además, que saben cómo bloquear, que saben cómo generar violencia, esperamos que no se repita acá, esperamos que no incremente esto. Han estado bloqueando con basura, han estado bloqueando con llantas, 5 o 4 personas en una esquina ponen estos alambres, igual que las guarimbas, en este caso pititas, para impedir el paso, y la gente se molesta, ¿no? Eso es lo que está pasando en este momento. Esperemos que descienda estas formas de acción, estas formas de expresión, de protesta, que tienen todo el derecho. Si no quieren, digamos, un gobierno, pues se constituyen en una minoría, y para ellos, en democracia, en seguir haciendo política desde la oposición, tienen todo el espacio, todas las garantías constitucionales para ser representados a través de los partidos políticos que no lograron ser gobierno y que ahora son oposición. La oposición es parte vital de la democracia. Tiene que haber oposición, una oposición pensante, una oposición racional, una oposición que busque armonía dentro de la democracia. Pero eso es lo que no estamos viendo.
Olmer, volviendo un poquito a la pregunta que te había hecho Marchera al comienzo, en esta investidura presidencial hay algunas cosas que nos llaman la atención. Por ejemplo, que se haya invitado al presidente autoproclamado de Venezuela, a Guaidó.
Bueno, ahora entro a esa segunda parte. Bueno, las comisiones de transición ya se han constituido, ya están trabajando como corresponde en una transmisión de mando en el orden y respeto constitucional. Pero no cesan las maniobras, podemos llamarle así, son maniobras políticas, que no dicen nada bueno de una transición. Es muy claro que hay un gobierno transitorio minoritario. Recuerden bien que la presidenta interina representa el 4% de la anterior elección, porque ella era senadora y como senadora toma el mando del país siendo minoría. Bueno, esta minoría es la que empieza a comportarse como tal. Recuerden que a los días de asumir la transición, ellos retiran a personal de las misiones y embajadas, hacen una reconversión de la política exterior, hacen un giro de 180 grados de la economía, de las relaciones internacionales, es decir, se comportan como si hubieran sido un gobierno electo y ellos tenían la misión única y solamente de llamar a elecciones, no de trastocar política exterior ni política nacional. Y lo que hacen ha sido eso precisamente. En este tipo de sintomatologías, ahora en la transición, lo que han hecho, por ejemplo, es invitar a Guaidó como presidente de los venezolanos, cuando sabemos que no es tal. Inclusive hicieron ya un cambio de un reconocimiento a un embajador aquí en Bolivia, que no sé cómo funcionará. Se veía, no entiendo cómo funciona en lo operativo, sino que son mensajes de resistencia hacia algo que se va a venir. Entonces, no facilita la transición. No es un mensaje proactivo, sigue siendo una acción infantil, de política infantil, de querer tensionar esta etapa de asunción de mando. Digo tensionar porque en el marco de la diplomacia tienen que haber códigos comunes que nos puedan hacer entender, no solamente ellos, sino también con el rechazo a la invitación a los expresidentes. Y como expresidente, tienen ustedes a Evo Morales, te guste o no, ese es otro tema, pero es un expresidente. Entonces, de igual modo, no se está cursando una invitación a un expresidente con motivos subjetivos, con motivaciones, vuelvo a decir, infantiles, que no contribuyen a una transición proactiva.
Sí, máxime si pensamos que Evo Morales es una persona que no tiene restricciones para ingresar a Bolivia, ya que si bien tiene los procesos por los cuales tiene que responder, han dejado sin efecto la orden de privación de la libertad que tenía, porque no se le habían respetado los derechos individuales, principalmente los derechos de la defensa en juicio. O sea que es un ciudadano totalmente libre. Podría volver a Bolivia cuando le plazca, ¿no?
Bueno, tú ya lo has dicho, Ramiro. Evo Morales tiene que decir, es un ciudadano. Si tú lo miras como un ciudadano boliviano, más tiene todo el derecho de entrar a este país. En ese mismo marco de ciudadanía, tiene que responder ante sus procesos. Evo Morales es un gran líder, tiene un fuerte respaldo, es el líder del MAS y PCP, y en ese sentido tiene todo el derecho de volver. En lo político, pues las decisiones tendrán que tomarlo ellos, cómo participar, hasta dónde él va a poder estar, pero hay derechos fundamentales que tienen que respetarse, y no solo él, sino a todos los ciudadanos. Esa es la respuesta. Pero continúan con este tipo de acciones, como lo digo, que no ayudan a restablecer los pactos democráticos, los derechos fundamentales, el Estado de Derecho acá en Bolivia, que no contribuyen. Y por ello, aún más esperanza en lo que pueda venir después de este 8 de noviembre.
Vamos a ir a una pausita musical o video, alguna cosa así, y después seguimos con Olmer Torrejón, directamente desde Bolivia, y muchas gracias, Olmer, de haber aceptado esta invitación. Tenemos muchas, muchas personas que nos están siguiendo. Está Ángela de Farías. Ángela, te mando un gran abrazo, Olmer. Ella es del Comité Lula Libre aquí en Ginebra y compañera nuestra del bloque Solidaridad de los Países de la Patria Grande, ¿verdad? También nos felicita a nosotros, Ramiro, por el gran trabajo que hacemos. Muchas gracias, multiplicamos. Tenemos también a Daniel Emilio Tolosa, que dice: abrazo, compañero Olmer Torrejón. Vuestro triunfo nos llenó el alma de alegría. Octubre de Revolución Latinoamericana. ¡Viva la patria grande! Tenemos también a Juan Goldín desde Portugal, a Aurora Lastra desde el Santer, también nuestra compañera Aurora. Tenemos a Sandra Serapio desde Colombia. Y bueno, mucha gente más que nos está acompañando en el día de hoy. Un gran abrazo. Si seguimos en Patita en la Cocina, luego de esta pequeña pausa.
Se hace vida con el sol. y en la Pachamama florece, se hace vida con el sol, y en la Pachamama florece, se hace vida con el sol, y en la Pachamama
florece, una vez más,
se hace vida con el sol.
Rafael Antonio Bielsa, abogado, escritor y poeta, exministro de Relaciones Exteriores y actual embajador argentino en Chile.
Para los chicos de Batuque en la Cocina, un gran abrazo a través de Ramiro.
Seguimos en Batuque en la Cocina con Olmer Torrejón, directamente desde Bolivia. Olmer, yo quería hacerte una preguntita. Justamente la semana pasada ha sucedido algo muy feo en Bolivia, la muerte del líder sindical de los mineros, Gutiérrez, Orlando Gutiérrez. Y justamente David Arce dijo que tenían que aclarar esta muerte, porque hay muchos conflictos. Ellos dicen que estuvo en una pelea en la calle y luego que fue al hospital y que ahí contrajo el coronavirus. A ver, contanos un poco, por favor.
No, sin duda, el fallecimiento de Orlando Gutiérrez ha golpeado bastante a la sociedad en general y también, sobre todo, a los simpatizantes, militantes del movimiento al socialismo. Ahora, ¿por qué? Ocurre que después de las elecciones, cuando ya se dan los resultados, se van aclarando, se va dando más certeza sobre la victoria, existe un sentimiento, una vivencia de emociones positiva, es decir, el triunfo, la victoria, después de 11 meses muy complicados de persecución, de medidas políticas, pero nada pertinentes, ineficientes, ineficaces. Entonces, había una expectativa muy alta. Se venía de esa victoria con el 55%, que no es mínimo, ambas cámaras con suficiente espacio para tener la asamblea legislativa. Bueno, y de pronto el 28 fallece, nos dan la noticia del fallecimiento de Orlando Gutiérrez. Entonces, ¿qué viene de una situación que está en investigación, pero es violenta? A Orlando Gutiérrez lo golpea. Entonces, la consecuencia de esa golpiza es el fallecimiento días después. La justicia tendrá que hacerse cargo de esto. Es sin duda una necesidad saber qué pasó. Uh-huh. La verdad, en esto importa bastante. El futuro presidente Luis Arce demandó justicia, demandó verdad ante las autoridades actuales. No podría yo decir más que ello. Hay mucha especulación en este momento. Hipótesis, la primera es que se habría tratado de una golpiza por parte de estos grupos de civiles que habría mencionado antes, de cómo se organizan para no reconocer la victoria y mucho menos darle legitimidad al presidente que va a ser posesionado. Y tienen dentro de sus repertorios de acción este tipo de acciones violentas, de confrontar, de enfrentar. Entonces hay una hipótesis ahí que tendrá que ser investigada si ha tenido que ver con esto. Las otras son de igual manera alguna otra trifulca que haya podido haber, pero es violenta, eso es claro, y la pérdida muy sentida. ¿Pero por qué sentida? ¿Por qué Orlando Gutiérrez deja y se siente bastante su ausencia? La juventud que él porta, es un dirigente de 36 años, de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, cosa no menor. La Central Obrera Boliviana es la entidad mayor de los trabajadores en Bolivia, ¿no? Las dirigencias, los ejecutivos de la Central Obrera Boliviana vienen de este sector minero. El sector minero es muy importante en el sindicalismo boliviano, históricamente. Esto para los que tengan más información de por qué es importante el sector minero en Bolivia. Sin duda que hoy día las materias primas, después de hidrocarburos, es la minería. Pero en su época, la minería fue la base de la economía boliviana. Por otro lado, la formación de Orlando Gutiérrez, su juventud y la formación. Él tenía una claridad prístina para hacer una lectura de la realidad desde marcos teóricos marxistas. Él tenía una formación muy solvente, es muy claro cuando ustedes empiezan a escuchar los mensajes, los discursos que él da, es muy clara la formación que él tenía, con una claridad, como les decía, de poder leer lo que estaba pasando. Y un tercer elemento es que él tuvo un rol trascendental en el mes de agosto, es decir, primero con la denuncia de darle nombre a lo que había ocurrido, que era golpe, ¿no? Un golpe en Bolivia, ¿sí? La transición de noviembre, transición constitucional, lo que ustedes quieran decirlo, él lo leyó como un golpe, y no solo él, por supuesto. Uh-huh. Y él toma también una acción muy clara en el mes de agosto. El gobierno interino no llama a elecciones inmediatamente, no llama, por voluntad política y también por la pandemia, ¿no? Bien, en el mes de marzo, entonces se complica ahí, pero era muy claro que no tenían voluntad para llamar a elecciones. Se postergan tres veces y a la cuarta, en octubre recién, se lleva a cabo. Y se había podido. Es decir, se comprueba de que sí podía haber elecciones en la pandemia, con todas las medidas. En el mes de agosto, él es parte fundamental en las movilizaciones. Unas movilizaciones que sin duda todos lo hemos lamentado porque teníamos la emergencia sanitaria y simultáneamente el conflicto de protesta. Pero ¿por qué viene esta protesta? Por demandar elecciones. Después de que se cancela en agosto, se cancela en septiembre, entonces se organizan y a partir del movimiento obrero popular empiezan las movilizaciones para exigir elecciones. Y esa meta fue cumplida, se llevó a cabo y él cumplió un rol muy importante ahí. Cumplió un rol muy importante en denunciar la clausura del año escolar. Entonces miren que no era un dirigente que solo velaba por su sector. No era eso Orlando Gutiérrez, sino que tenía una claridad para leer lo que pasaba en el contorno del escenario boliviano. La transición golpista, como lo mencionó, el exigir las elecciones, irse por la vía democrática para el cambio, la denuncia que él hacía a nivel internacional de estos procesos, pero también puso su voz cuando se clausuró el año escolar. El ministro de Educación, sin ninguna creatividad para poder encarar la educación en la pandemia, lo que hacen es clausurar la cuestión escolar, dañando al sistema educativo y sobre todo a sectores que no tienen posibilidades de las redes, de otras alternativas de educación o las privadas, pues hay un prejuicio enorme, esperamos que pueda ser reversible, y Orlando Gutiérrez ahí tiene una voz muy importante para poder denunciar este tipo de acciones gubernamentales. Entonces, miren, tenemos ahí un panorama muy amplio de la actuación que él tiene, y fue muy claro con la denuncia de las acciones del gobierno transitorio. Entonces, con ese escenario, fue una situación de violencia directa contra él. Ahí ya, bueno, pues queda sin duda pedir justicia, pedir verdad por la pérdida de Orlando Gutiérrez.
Sí, lamentablemente una gran pérdida de un sindicalista que estaba comprometido sociopolítico y culturalmente con su país. justamente esperemos que todo esto se aclare lo más rápido posible. Ramiro, yo no sé si vos tenés alguna pregunta más para Olmer o si Olmer quiere decir algo más. Si no, lo vamos liberando porque ya él tiene otras actividades. Pero Ramiro, te dejo la palabra.
No tengo ninguna otra pregunta. Lo único que quería por ahí destacar es estos intentos que tienen estos grupos de desestabilizar, ¿no? Y como había dicho Olmer, ¿no? De que estaban pidiendo intervención militar y un golpe, y también estaban pidiendo, inclusive en algún momento, Olmer, era la intervención de los Estados Unidos, ¿no? O sea, una cosa realmente que está, digamos, en el límite con lo que podría denominarse la traición a la patria, ¿no? O sea, preferimos que nos gobierne un país extranjero a que nos gobierne el 55% de los hermanos que nos han votado, ¿no es verdad, Olmer?
Ese es el problema, que son minorías, pero muy activas. Uh-huh. Que tienen espacio, capacidad económica, que tienen capacidad de poder movilizar sectores mínimos de la población, pero muy activos, y dentro de esas demandas, pues ya hasta inexplicables, ¿no? De ir ahí sí hicieron un plantón en varios cuarteles, hicieron un plantón en la embajada norteamericana, pero bueno, ahí ya solo queda el acompañamiento internacional, para que se vele, para que se respete el Estado de Derecho. Uno de los argumentos, por ejemplo, es, y lo voy a decir para que puedan ustedes tener la medida de qué es lo que está pasando con estos grupos minoritarios, uh-huh. Afirman que los resultados vienen de una acción diabólica y que Dios tiene que liberar. Uh-huh. Y algún sector, algún pastor hizo una oración y luego quemó la credencial de votación porque había ahí una acción demoníaca. Bueno, mire, sí, hay que narrarlo esto porque hay que contarlo para creer.
Es absurdo, sí.
Es claro, es decir, ya como los argumentos se han agotado, llegan a este tipo de acciones que cruzan en lo que es el fundamentalismo. Y eso es grave para nuestras democracias. Todavía nosotros en Latinoamérica no tenemos estos problemas de fondo, como son el fundamentalismo religioso, el fundamentalismo político, que está acosando a Europa con este tema de, ¿verdad?, de la persecución al musulmán, es decir, bueno, pero ahí están las raíces de lo que puede venir después, y por eso es que hay que trabajarlo. Y el marco democrático, la democracia cultural, la inclusión, la discusión, la reflexión es importante para ello. Acá esperamos ese acompañamiento internacional, y por eso ustedes con su programa de Batuca en la Cocina ayudan bastante a poder difundir, a poder dar esta información, como sé que nos escuchan en la región, en Latinoamérica, también en Europa. Pues gracias Ramiro, gracias Marcela por este espacio y poder narrar este tipo de vivencias y poder después del 8 tener la opción de reconstruir lo que nos ha pasado, poder reencontrarnos entre bolivianos, que estas minorías encuentren en su representación política de oposición la voz, que digan lo que tengan que decir, pero que no interrumpan estos grandes pactos de lo que las mayorías quieren y buscan para Bolivia.
Totalmente de acuerdo, y bueno, perdón.
No, ojalá sea así, claro.
Esperamos. Ojalá, y bueno, recordar también que el equipo de Añez ha pedido unas visas para Estados Unidos y que se las han negado. Entonces, bueno, van a ser juzgados aparentemente en Bolivia. Eso es lo que yo entendí. Esperemos que todo salga bien, que sea democráticamente, y obviamente, Olmer, Bolivia hace parte de la patria grande, y yo creo que hay que destacar todo lo que en el periodo del MAS se hizo, todo lo que Evo ha hecho por el pueblo. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, porque siempre las noticias que salen son los que no se hace o lo que pueden llegar a equivocarse un poquito. Primero, decir en donde nuestros gobernantes que elegimos no estamos de acuerdo, pero también reconocer todo el gran trabajo que están haciendo. Muchísimas gracias, Solmer, por estar en Batuque en la Cocina. Las puertas del programa están abiertas para vos cuando quieras. Y bueno, el 8 estaremos ahí acompañando a David y a Lucho Arce para esta gran toma de poder electoral.
Un abrazo, Olmer. Un gusto haberte tenido con nosotros y esperamos poder tenerte nuevamente.
Un gran saludo, un gran abrazo. Gracias.
A ti, Olmer. Vamos a escuchar algo de música. ¿Qué te parece, Marcela?
Sí,
vamos
me
a escuchar
parece
entonces,
espectacular.
Ya que estábamos hablando de estos grupos minoritarios, vamos a escuchar el tema Pelotuditis. ¿Qué te parece?
Pero me parece bárbaro.
Historia hemos sufrido enfermedades, sí, peste, lepra, gripe y más calamidades, sí, hubo algunas peligrosas infecciones, sí, que diezmaron numerosas poblaciones, sí, epidemias de bronquitis y hepatitis, de gastritis, urticaria, sinusitis, hoy parece que hay un virus en la psiquis que nos produce una letal pelotuditis.
Pelotuditis en la clase alta, pelotuditis en la clase media, pelotuditis en la clase baja, pelotuditis que produce la infodemia, pelotuditis en muchos gobernantes, pelotuditis en muchos gobernados, pelotuditis en discursos delirantes, pelotuditis que nos tiene preocupados.
Tal vez el síntoma que más los perjudica, sí, es cacerolear porque la tele se lo indica. Sí. Pero hay un signo que da el pelotudismo.
¿Cuál?
Es hacer cosas en contra de ellos mismos.
Uy, Dios.
Afecta a jóvenes y viejos semejantes y les instala su discurso dominante. Y en el espejo del soberbio y arrogante se creen pelotuditis importantes.
Mientras la peste horrible nos asola, la pelotuditis golpea cacerolas.
No se dan cuenta que el mal que los controla es peligroso como un mono con pistola.
Resumiendo, durante esta pandemia hay que evitar que nos gane la infodemia.
Pues si dejas que penetren en tu psiquis,
seremos víctima de la pelotuditis.
Batuque en la cocina.
Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar.
Seguimos en Batuque en la cocina, como siempre. Y bueno, queríamos hablar un poquito sobre esta explosión que hubo en Europa de este gran segunda ola de COVID. Hay muchas cosas. Bueno, yo creo que en el principio, en el verano, se han relajado muchas las medidas de protocolo, de precaución de contagio. Se han abierto fronteras, era verano, la gente salía, no le importaba mucho de no reunirse. Y estos son los resultados hoy. Hoy hay unos resultados espeluznantes en toda Europa, no solo en Francia, en Alemania, en España y en Italia y en Bruselas, en Bélgica específicamente, en Polonia, en Eslovaquia, en todos esos países está muy grande. Pero no obstante, en el pequeño país que no hace parte de la Europa, Suiza, hay una explosión muy, muy grande. Llegamos a 182.303 casos de coronavirus hoy. Imagínense que tenemos 8 millones de habitantes. Esto es muchísimo. Lo que se ha visto en estas últimas semanas, en estos últimos 15 días, es que ha incrementado mucho por regiones. Por ejemplo, aquí en Suiza llegamos a tener en 24 horas 6.000 casos de contagios. En este momento, la situación es que los hospitales están saturando. No hay camas y están eligiendo a quién salvar o no. Y es así, es así. Es triste, pero es así. ¿Qué pasa? Si vos tenés a alguien, vos decís, no, pero yo no lo veo tan mal, tenés que luchar vos sola con la persona que está contaminada. Y bueno, los médicos te siguen, te dicen, bueno, sí, si usted quiere, pero ellos no van a hacer nada más para salvarlo. Entonces, esta situación es grave. Yo lo que pido es que, sí, estamos cansados de hacer cuarentenas, no sé, pero tratemos de pensar en la gente que va perdiendo, sus amigos, sus familiares, la gente querida, todo esto. Quédate en tu casa, tratá de no hacer reuniones familiares, de no romper los protocolos, así salimos antes. Hay otra información que yo logré hablar con Emma K., esquinerista, la compañera. Es una científica irlandesa que están haciendo unos estudios aquí en Suiza, en la Universidad de Zurich y en Berna. Bueno, esta persona habla solo inglés, por eso no la hemos invitado aquí. Me está diciendo que ellos están viendo estos resultados de cambio de virus. Ahora parece ser que hay otro nuevo virus que se llama EU2024A, una cosa así, y que tiene muchas cepas. Y eso sigue en estudio, pero ellos los vieron a esto desde fines de agosto, se pronunciaron con todo esto. Entonces, como hablábamos la semana pasada con Ernesto Kaufmann, ¿no?, de que ellos habían pronosticado que la curva, el pico, iba a llegar entre el 17 y 20 de octubre y que luego iba a empezar a bajar en Rosario, y esto lo estamos viendo en este momento, entonces también quiero que se escuche más a los científicos. Lo digo de parte de una persona que trabaja con científicos en la universidad, mismo si no hago ciencia, trabajo con ellos a la par, y yo creo que, bueno, sí, doy clases de física y de matemáticas, y estamos estudiando continuamente en la física cuántica, pero escuchen más a los científicos. En Argentina descubrieron no descubrieron. Alberto Fernández prometió 25 mil vacunas de la rusa. No, ¿cuántas, Rami? A ver.
25 millones.
25 millones. 25 millones.
Van a llegar.
Sí, al resto ya lo vacunamos en octubre del año pasado.
No, son 25 millones de vacunas, y de las cuales van a llegar aproximadamente, creo que 10 millones de vacunas en diciembre y posiblemente 15 millones de vacunas en enero. O al contrario, era más o menos eso. Y bueno, ya hay gente que está en contra de la vacuna y periodistas que han dicho que ahora no solo que no van a tomar la vacuna, sino que ni siquiera van a comer ensalada rusa. No vamos a decir quiénes son, porque lo importante acá es lo anecdótico del discurso y por ahí no tanto quién lo dice, ¿no? Y el diario Clarín ya ha salido con los tapones de punta hablando exactamente que era una barbaridad, que era una locura, que esa vacuna era científica, que no tenía las cosas tratadas, que era un negocio de Cristina y todas esas cosas a las cuales nos tienen acostumbrados, ¿no, Marcela?
Sí, pero viste que no pueden pasarse de hablar de Cristina, no sé, les molesta tanto, que si habla porque habla, si no habla porque no habla. Ella sigue militando, sigue gobernando, porque bueno, es la vicepresidenta, aunque las decisiones las toma Alberto, pero sigue ahí firme.
Marcela, yo me he quedado un poco con tu preocupación de estos últimos momentos y de esta nueva mutación de ese virus, y quiero pasar un pequeño mensaje para que no nos olvidemos acerca de lo que tenemos que hacer. ¿Te parece?
Es lo que te iba a proponer. Dale.
Extraño salir a bailar.
Extraño jugar a la pelota con mis amigos.
Extraño tocar con mi banda.
Extraño ir a entrenar.
Extraño a mi tío.
Extraño a mi hermano.
Extraño a mi esposa.
Extraño a mi papá.
La situación en Argentina no está nada buena, son más de 1.100.000 infectados, o sea, una cosa muy parecida a lo que ocurre en Brasil, pensando que Argentina tiene un quinto de la población de Brasil. y también el número de muertos, ¿no? Ya han fallecido más de 31.000 personas. O sea, ahora más que nunca, creo que hay que cuidarse, dejarse de embromar con esas fiestas clandestinas. Ya va a haber tiempo para fiestas, gente. La fiesta puede esperar un poco. Y con esas otras manifestaciones de desconsideración hacia el prójimo, no es solamente obedecer las órdenes de un gobierno, sino simplemente cuidarse y cuidarnos, ¿no? Cuidarse uno mismo y cuidar a los otros. Eso es ser un poco más responsable con la vida. Y creo que ese es un poco el mensaje que a mí me parece que tiene que estar fuerte y en la sociedad y entenderlo, que si no lo hacemos por uno mismo, lo hacemos por los otros, ¿no, Marcela?
Sí, sobre todo que ayer los muertos eran de gente muy joven.
Claro.
Hubo 4 muertos de 24, 26, 28 y 35 años. O sea que no es solo los viejos. Y bueno, yo creo que esto se va a ir agravando en la población más joven también con respecto al cambio que este virus puede hacer y también con respecto a la inmunidad que cada uno puede llegar a tener. Entonces, quédate en tu casa. Sí.
Y aunque sea solamente a los viejos, Marcela, no es solamente por una cuestión humanitaria, hasta por una cuestión social. Nosotros vivimos en un complejo social en el cual todos somos necesarios. En Brasil ahora se ha descubierto un estudio económico que la muerte de personas de edad ha significado una merma en la economía, porque los abuelos son los que tienen una entrada fija, una jubilación, un crédito que normalmente se lo sacan a favor de los hijos o de los nietos, son las abuelas, son las niñeras gratis de las hijas. O sea que los viejos no están
sobrando.
O de los hijos, tenés toda la... Más de los hijos que de las hijas, tenés toda la razón. Más de los hijos que de las hijas. Y esto no es la guerra del cerdo.
Claro.
O sea, todos son necesarios. Entonces no podemos pensarlo en esos términos generacionales. Ah, a mí yo soy joven, no me pasa nada. Ay, mi viejo ya vivió lo suficiente. No es así. No es así porque trae consecuencias para todos. Aunque lo pensemos en los términos más egoístas, ¿no? De Jeremías 20, ¿no? Utilitaristas, ¿no? También te va a afectar. Si se muere un viejo, también te afecta.
Sí, por supuesto. Quédate en casa.
Exactamente.
Y no salgas y aguántatela por unos meses más, ¿viste? No sé, ponete a tejer, a bordar, aprende a cocinar, a pintar, a arreglar tu casa, a pintar el baño, qué sé yo, búscate actividad. Hace crucigramas. No sé. O vení a charlar con nosotros en Batuque en la cocina, ¿por qué no?
¿Por qué no?
Tenemos un pequeño bloquecito más. Hablamos de lo que ha pasado un poco toda esta semana en Argentina, Ramiro.
Bueno. ¿Querés que escuchemos una canción ahora o querés que hablemos de
lo que ha pasado en Argentina? Vos sos el que manejás los tiempos técnicos.
Bueno, vamos entonces ahora a escuchar una canción. Entonces, vamos a escuchar una canción aquí de Brasil que le han grabado 28 artistas de primera línea de todos, 28 cantantes, ¿no? De todos los estilos musicales, desde música sertaneja hasta, sí.
Música sertaneja es música brasilera, hay que aclararlo.
Folclórica, ¿no? Claro. Música brasilera folclórica del interior, digamos, música interiorana. Exacto. Música campesina, ranchera, dirían en México.
Claro, el chamamé nuestro sería.
Sí. Hasta menos, gente del funk y algunos algunos consagrados, ¿no? Como por ejemplo Daniela Mercury o Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Javan. Están hablando de un tema que está muy fuerte aquí en Brasil, que es el tema del hambre. Esto es una campaña que han hecho gratuitamente, no reciben absolutamente nada, ningún caché por esto, y se llama Navidad sin hambre. ¿La escuchamos? ¿Qué te parece?
Sí.
Nesse momento tem gente morrendo de fome no nosso Brasil.
É a tristeza que a sociedade consome. Me diz que não viu.
Quem tem fome tem pressa e não pode esperar.
A fome é perversa e não dá pra negar.
E quem alimenta esse monstro do mal
é a desigualdade social.
Tem barriga vazia fazendo chorar.
Mas a cidadania tem uma missão:
fazer
ver esse mundo se mobilizar.
Pra nunca mais faltar o arroz e feijão, só a corrente da dignidade pode mudar essa realidade e dar um fim nessa situação.
Pergunte pro teu coração, que ele vai te responder.
Como faz bem fazer o bem, viver o bem prevalecer.
Vem ajudar a renovar
a esperança de alguém.
O que é pouco pra você pode salvar quem nada tem.
Pergunte pro teu coração, que ele vai te responder. Como faz bem fazer o bem, viver o bem prevalecer. Vem ajudar a renovar a esperança de alguém. O que é pouco pra você pode salvar quem nada tem.
E assim a dor é estancada, a gente é tão urgente chegar em todas quebradas. Uma corrente assim de vários camaradas.
É nóis.
Pra todo mundo ter uma ceia abençoada. Chegar em todas as famílias, é a luz que brilha. É de todos nós juntos nessa guerrilha. Firmeza, firmão, de coração. Quem tem fome, tem pressa, então corre, irmão.
Nesse momento tem gente morrendo de fome no nosso Brasil. É a tristeza que a sociedade consome. Quem não viu?
Quem tem fome tem pressa, não pode esperar.
A fome é perversa, não dá pra negar.
E quem alimenta esse monstro do mal é a desigualdade social.
Tem barriga vazia fazendo chorar, mas a cidadania tem uma missão:
fazer esse mundo se mobilizar, pra nunca mais faltar o arroz e o feijão.
Só a corrente da dignidade
pode mudar essa realidade
e dar um fim nessa situação.
Pergunte pro seu coração, que ele vai te responder. Como faz bem fazer o bem, viver o bem prevalecer. Vem ajudar a renovar a esperança de alguém. O que é pouco pra você pode salvar quem nada tem. Pergunte pro seu coração, que ele vai te responder.
Seguimos en Batuque en la Cocina. Quiero solo saludar a Emanuel Fabiani desde Rosario, a Agustina Fernández desde Italia, a Karina Camerano, la prima, un abrazo grande desde Rosario, a Guara desde aquí, Ginebra, Suiza, y creo que no me olvidé de nadie por ahora. Seguimos.
Seguimos en Batuque en la Cocina y hoy es el día martes 3 de noviembre. Y el mundo está en vilo por las elecciones norteamericanas, ¿no es verdad, Marcela?
Sí, sí, sí. Ayer lo veíamos a pobre, el gordito de Trump. Ya al final no daba más, pobre, de tanto que iba a pagar para allá. Muy cómico.
Muy cómico,
pero
sí.
Pero bueno,
sí, sí,
pero todo lo que esto implica para nuestro sector, ¿verdad? Para el mundo, yo pienso, no solo para la patria grande.
Entonces, es muy interesante porque estaba viendo un meme de estos que aparecen, ¿no? Y estaba Homer Simpson haciendo las cosas de Homer Simpson, ¿no? Esa payasada que él hace. Y decía, bueno, el mundo en vilo porque el hombre medio norteamericano va a decidir el futuro del mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera es así. Lo que pasa es que yo veo por ahí que hay una especie como de excesivo optimismo por el posible triunfo de Biden, ¿no? Y claro que va a significar una mejora, va a significar por lo menos en términos discursivos, ¿no? Otro tipo de discurso, y yo calculo que Biden va a ser más permeable a todo lo que signifique una presión de los grupos más progresistas, más democráticos, ¿no? Pero yo no le pongo muchas fichas a eso, Marcela, porque por un lado tenemos la política de gobierno, que eso sí puede llegar a cambiar, posiblemente fronteras adentro, Estados Unidos adentro, lo que es la política doméstica, pero para el mundo hay una política de Estado que se mantiene desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que se ha ido incrementando a partir del 2005 para acá, con Bush hijo, siguió con Obama y continuó exactamente con Trump. O sea, no nos olvidemos que la serie de golpes de Estado acá comenzó con Zelaya en el 2008, siguió con Lugo y siguió con Dilma, y después articularon terriblemente para la derrota de Scioli en Argentina, ¿no? Inclusive con Cambridge Analytica y con las redes sociales, y que después sigue con Trump en lo que fue una cosa iniciada por el gobierno anterior, por la derecha del gobierno anterior, con el derrocamiento de Evo Morales. O sea que para América Latina no hay ninguna salvación. Biden no es garantía de absolutamente nada. Eso es lo que yo quiero que queden claro. Por algún motivo, todos los grandes conglomerados hegemónicos de comunicación, tanto en América Latina como en Estados Unidos, están abiertamente a favor de Biden. Eso a mí me despierta grandes pero grandes sospechas. No creo que se hayan democratizado de un día para otro. La Red Globo ayer era obscena como hablaba bien de Biden y hablaba mal de Trump. O sea, eso me pone de un cierto lugar de sospecha, y sospecha creo que es muy fundamentada. Hay un, por ejemplo, solo para poner un ejemplo nada más, ¿no? Cuando se dio el derrocamiento parlamentario de Lugo en Paraguay, allá en el 2011, Allalde era la embajadora. Después que lo derrocan a Lugo, Allalde pasa a ser la embajadora de Brasil. Y después que la derrocan a Dilma Rousseff, a Allalde, la llevan a trabajar al Comando Sur en Miami, para que vea todo lo que es la política de Estados Unidos hacia Latinoamérica. O sea, no va a haberse vuelto democrática seguramente esta mujer, y esta mujer está articulando todos los movimientos de desgaste de los gobiernos populares en América Latina. Y puede pasar el gobierno que pase, que va a significar exactamente lo mismo. Nosotros por ahí nos obnubilamos con ay, Obama, el premio Nobel de la Paz, el ser raro premio Nobel de la Paz, casi pone al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial, lo que hizo en Libia, las primaveras árabes, lo que hizo en la región del Magreb, lo que hizo en Ucrania, Biden estuvo trabajando en Ucrania. El hijo de Biden estuvo haciendo negocios en Ucrania después del golpe en Ucrania contra Poroshenko. Claro que Poroshenko era un tipo horrible, era un corrupto, era de todo, pero lo que vino no fue nada mejor, fue todo lo peor. Y Biden estaba, inclusive hay un periodista aquí muy famoso, Greenwald, que trabajó con Assange y que le dio el Pulitzer por eso, que trabaja para The Intercept. Bueno, él se quedó nada más que trabajando en Intercept Brasil, porque le censuraron un artículo en Intercept, que supuestamente de izquierda, que es progresista, que denuncia las cosas horribles que pasan en el mundo. Le censuraron un artículo muy bien fundamentado que hablaba de los chanchullos de Biden en Ucrania. O sea, todo esto no puede ser natural. No nos podemos entusiasmar tanto. Está bien, está bueno que esa cosa horrible, horrorosa, obscena de Trump no gane las elecciones. Tal vez haya un poco de pacificación a nivel discursivo en el mundo, y tal vez muchos movimientos, digamos, de derecha así radical e idiota, terraplanistas y anticientíficos, no se sientan tan empoderados. Eso bienvenido sea. Pero no viene, por otro lado, nada bueno. Es más de lo mismo, con otro color.
Es como que lo peor de las dos cosas es lo menos malo, ¿no? Entonces, también hay que ver con cuánto pueden, de diferencia, pueden llegar a ganar uno y el otro, ¿no? Porque ahí va a ser una oposición muy fuerte. Yo creo que va a ser muy, muy parejo las elecciones. Y bueno, no va a ser fácil para gobernar si hay un nuevo gobierno. Si sigue el viejo gobierno, todo va a seguir igual o peor.
Bueno, ya por lo menos Trump ha conseguido hacer la gran Menem, ¿no? Él consiguió su mayoría automática, ha metido la mayoría de los jueces en la Corte Suprema de Justicia de Brasil desde el 81, que era justamente con Ronald Reagan, ¿no? No había un presidente que nombrara tantos ministros en la Corte Suprema de Justicia. Por eso, si esto se judicializa, Nos reímos, pero ojalá no se
juzgue,
porque la situación está muy complicada en Estados Unidos. Hay muchas tiendas que les están tapialando, les ponen tapiales porque tienen mucho miedo de lo que va a pasar después de las elecciones. Walmart, la cadena de supermercados, retiró todas las armas hasta después de las elecciones porque tienen miedo de gente loca que vaya y ataque y le haga algún daño a sus empleados. O sea, la situación en Estados Unidos no está nada pacífica, nada, pero nada pacífica. Entonces, es un momento de mucha serenidad por parte de los gobiernos y un momento muy delicado. Pero bueno, es eso un poco, ¿no, Marcela?
Sí, excelente comentario, resumen que has hecho, Ramiro, trayendo las elecciones, que bueno, que son hoy. Las elecciones, mucha gente ha votado ya por correo, sí. Y bueno, esperemos los resultados de este gran pulpo que tenemos en el norte del continente americano. Pero bueno, vamos a comentar todo esto posiblemente con algún invitado también de Estados Unidos la próxima vez, tenemos compañeros, y también hablar un poco más de las propiedades privadas, de las tomas, de las no tomas para el próximo programa. En Argentina, en Brasil, que hay muchos proyectos también del movimiento de trabajadores sin tierra, muy interesantes que están haciendo ahí. Y bueno, seguimos en Batuque en la cocina la próxima semana, ¿te parece, Rami?
Seguimos en la próxima semana, Marcela. ¿Qué te parece si nos despedimos viendo el video que ha hecho este colectivo de comunicación hablando de lo que ocurrió hace 4 semanas atrás en Latinoamérica, de las elecciones en Bolivia, del referéndum en Chile, de la fiesta a favor del gobierno, ¿no? Cuando se conmemoró el Día de la Lealtad en Argentina, y de la minga en Colombia. Ya lo habíamos visto.
Colombia.
Pero no está mal verlo de nuevo, ¿no?
No está mal, pero no quiero despedirme sin antes decir que el Batuque en la cocina lo pueden volver a escuchar los jueves a las 17 horas de Argentina por la radio Las Voces del Muro, www.lasvocesdelmuro.net, y los domingos por FM Impacto. También nos pueden escuchar por radio Intunei y Spotify Intunei. Los capítulos anteriores y este mismo también por iVoox, por Facebook y YouTube. Creo que dije todo.
Has dicho todo, señora. Y que también nos pueden seguir en las redes sociales, ¿no? Tanto en...
Por supuesto, en Twitter también, eso. Instagram.
En Twitter nos encuentran como arroba batuqueen. Batuqueen.
EN.
Eso mismo. Bueno, Marcela, un abrazo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Chau a todos y todas.
Saludamos el renacimiento de la esperanza en nuestra patria grande. En solo un fin de semana, 6 hechos nos ponen en el centro de la resistencia del campo popular contra el capitalismo financiero. 1. La apabullante victoria electoral del MAS y PSP en Bolivia contra el golpe fascista, antiindigenista y neoliberal. 2. La resistencia antiimperialista al bloqueo imperial y la elección por la retoma de la Asamblea en Venezuela. 3. La multitudinaria movilización popular en Argentina el 17 de octubre, que con amor y militancia festejó el Día de la Lealtad y marcó el contrapunto a las marchas desquiciadas de minorías elitistas llenas de odio. 4. La movilización del pueblo de Chile en el primer aniversario de la rebelión popular y la próxima elección constituyente del 25 de octubre, en lo que se augura como un nuevo ciclo de movilizaciones populares. 5. La minga campesina, indígena y popular que ya llegó a Bogotá, capital de Colombia. 6. La aprobación en Ecuador por parte del Tribunal Electoral el domingo 18 de la fórmula presidencial del correísmo, Andrés Arauz, Carlos Rabascal. Celebramos este renacimiento de nuestros pueblos recordando la lección de vida de nuestro compañero y hermano Álvaro García Linera. Luchar, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, levantarse, hasta que se acabe la vida, ese es nuestro destino. Patria Grande, Grupo de Solidaridad Internacional.
Somos Latinoamérica.